Bueno, mis amigos, sí ha llegado el momento de la entrevista. Ustedes saben que para nosotros es una fiesta cada vez que llegan los amigos y los invitados. Él ya forma parte de nuestros invitados habituales, primeramente con sus textos, después en persona, estuvo el mes pasado. Y hoy le damos la bienvenida nuevamente a Horacio Kiel, que es escritor, escribe ficción y realmente nos contó la otra vez toda la historia, cómo se apropió de la literatura después de ser mayor de edad. Toda una historia esa. ¿Cómo andás, Horacio? Bienvenido.
Bien, bueno, viajando en el tiempo desde la historia anterior, así que me encuentro aquí de
Ahí
nuevo.
está, de nuevo, ¿viste? Que uno dice, bueno, quién sabe si algún día iré a ese programa y acá viniste una vez, viniste otra vez y acá estamos, ¿eh?
Sí, no,
Charla.
no, la verdad que cuando me dijiste de la primera vez de la entrevista, digo, pero ¿para qué? ¿No? ¿De qué le voy a hablar de mí?
No, pero es bien, bien interesante. La otra vez descubrimos que empezaste después de los 18 años
Sí,
a meterte en el
eso es
tema.
bueno para la gente que no se ha dedicado nunca, sí.
Sí,
Que
claro que
nunca,
sí.
nunca es tarde.
Ahí está. La otra vez nos leías una historia, yo sé que hoy tenés otra para contarnos, otro cuento, pero antes yo te quería preguntar, ¿cómo nacen? Por ejemplo, si habláramos del cuento de hoy,
Sí, el de hoy fue
¿cómo es que
algo.
vos te
Me acuerdo
entrás
específicamente este que se llama El Tío Unzicker, ¿no? Van a
a
ver por qué es el nombre extraño cuando cuente la historia, un nombre
imaginarte?
raro. Me acuerdo puntualmente este cómo surgió. Yo conecto dos datos, ¿no? Que van a ver que se dan en la historia. Uno era un caso de un libro de Charles Fort, de casos no estudiados por la ciencia, del siglo XIX. Y no sé por qué digo, este caso de paranormal que pasó en el siglo XIX, que van a ver en el cuento, si lo junto con otra cosa, hay una historia ahí, estoy seguro, y entonces agarro un libro al azar en mi biblioteca. Y bueno, veo una teoría científica que también va a aparecer en el cuento, y digo, esta teoría científica, junto con este hecho que pasó en el siglo XIX, es un cuento, estoy convencido, y surgió.
Y surgió. Y
Eran dos puntos que se
ahí
conectan.
te sentás a escribir y empezás a imaginar.
Y no, más bien yo soy de la escuela clásica, ¿no? De, como diría Poe, uno debe saber exactamente lo que quiere escribir. Veo la historia, veo la historia completa, y si no, no escribo.
Ah,
Si no tengo la
primero
historia,
tenés en la cabeza la historia completa y
en este
después.
caso lo que yo te contaba es cómo surgió la idea. Digo, ahí hay una historia entre esos dos puntos, en este caso concreto pasó así. Pero si yo veo la historia, tengo que saber la historia completa. Y si no, no
Perfecto,
escribo. Porque
perfecto.
entonces lo que decía Poe es que en la primera frase de un cuento vos tenés que saber qué es lo que va a pasar en todo el cuento y al final todo. Y eso lo usaban también otros escritores, en donde la primera frase te revela todo el cuento. Es una forma de escribir.
Sí, está bien.
Entonces, el misterio es justamente cómo el principio y el fin se conectan. Entonces yo o sé toda la historia o no escribo. No, no es muy usual, porque los escritores que escriben novela van escribiendo partes. Yo tengo que tener toda la historia.
Bien. Me dejaste ya intrigada, ¿no? Porque era el tío
Un seeker.
un seeker. Pa, qué nombre, ¿no?
Sí, ahora van a ver por qué.
Bueno, ¿te animás a contarnos ahora?
Bueno, te lo cuento.
Dale, dale. Escuchamos con atención.
Bien. El tío Unzicker. Pasé una estancia en lo de mi tío Unzicker, en Londres, para escapar del tumulto de la ciudad, más precisamente en el 57 de Reverdy Road, un lugar tranquilo y apartado. Mi tío, Albert Unzicker, falleció hace un año y me encontré con la sorpresiva noticia de que me heredó su antigua casa de Bermondsey, a pesar de no verlo desde hacía unos 10 años, en una cena de fin de año, la última que recuerdo. Al llegar a Londres me encontré con el señor Ford, abogado de mi tío, que me facilitó la llave y las escrituras de mi nueva adquisición. El señor Ford era un hombre severo, pelo corto y bigote negro bien recortado. Su mirada no le permitiría a uno saber si estaba encantado de conocerlo o si planeaba matarlo de un momento a otro. Parecía el dueño de Inglaterra y yo apenas me hacía amo de una vieja casa, y hasta eso me parecía demasiado. Nos despedimos y se fue con cierto hastío mientras yo miraba la llave dorada por unos instantes, cuando salí casi trotando hacia mi nueva residencia. No estaba realmente ansioso por llegar. Estaba absolutamente desesperado. Creo que casi corrí por el sendero de piedra de la entrada y no me sorprendí con la densa y descuidada vegetación que me escoltaba a ambos lados. Colocar la llave en la cerradura fue como un acto ritual que contrajo el tiempo hasta detenerlo por un momento, y el chasquido que hizo al girar fue, aunque parezca exagerado decirlo, una explosión de adrenalina que debo atribuir al desconcierto de la conciencia que se echa a un lado por motivos que la razón no entiende. Mis zapatos hicieron un eco satisfactorio al entrar. La sala de estar no me sedujo, así que fui directamente a atacar la escalera de caracol, con tanta seguridad que se diría que alguien me esperaba arriba. ¡Uf! Realmente me sentía un intruso en esa casa. Los vitriales me atacaban con su solemne belleza y por momentos no sabía qué estaba haciendo en ese lugar. Entré a la única habitación cuya puerta permanecía abierta, justo al lado de un retrato de Quevedo. Una estatua de la diosa Ceres miraba hacia un recorte de diario antiguo que aguardaba mi llegada, al parecer, en el escritorio, junto a un libro abierto, según me fijé, en las páginas 118 y 119, el cual, si bien presentaba páginas algo amarillentas, sería probablemente un siglo más joven que el diario. Mi francés es algo más primitivo que mi inglés, que hablo con cierto acento de Texas, según me han dicho algunos allegados. Así que al sentarme, enfoqué la lámpara de mesa sobre el periódico, que correspondía al London Times de 1872. Ahí leí lo siguiente: en la tarde del jueves 27 de abril, desde las 4 hasta las 7 y media, las casas del 56 y 58 de Reverdy Road, en Bermondsey, fueron bombardeadas por piedras y otros proyectiles de origen desconocido. Dos niños resultaron heridos, todas las ventanas rotas y varios enseres domésticos completamente destruidos. Pese a que hubo una fuerte concentración de policías, nadie pudo determinar desde qué dirección habían sido lanzadas las piedras. La noche ya había caído, y un viento sórdido que se oía afuera creaba una atmósfera de seductor misterio que me alejaba de la realidad. El viento soplaba más fuerte por momentos, casi como un ser enorme modulando su impresionante voz. El letargo se apoderó de mí, así que me dirigí a la habitación de huéspedes para dormir, pues no quería usar la cama de mi tío. El otro texto era muy técnico para poder traducirlo correctamente, así que al día siguiente iría a ver a un vecino de un Seeker para que me ayude. La cama era tan cómoda que no logré siquiera cubrirme con la manta y me desmayé de sueño. 7 horas después desperté abruptamente y una pregunta incómoda me golpeó en el rostro. ¿Soy un turista? No, fue mi respuesta, definitivamente no lo soy, pero ¿cómo convencerme de eso si no he venido a trabajar, ni por ninguna otra razón que pueda explicar? El baño era tan opresivo para mí que tuve que bañarme con la puerta abierta. Luego, el patio trasero, en una hermosa mañana, casi me estrangula como una boa constrictor. ¿Era realmente un obsequio o una maldición esta herencia del tío Unseeker? Aún así me gustaba. Buscaba un sitio apartado. Este era uno. El gran Dorfman era un gran lingüista experto y posiblemente el único inglés que hablaba español con acento correcto. Se lo tomaba muy en serio. Tuve que confesarle mi completo desconcierto y excusarme por molestarlo a las 8:30, lo cual no pareció alterarlo demasiado. Me tradujo las páginas del libro por escrito al español y luego me invitó a cenar con su esposa e hija esa misma noche, lo cual acepté. Más allá de la amabilidad de su trato, debo decir que su rostro llegaba a parecer una navaja muy afilada mientras leía el libro de mi tío. La habitación principal de un Seeker estaba bien iluminada, así que al volverme senté en el sillón del centro y traté de descifrar los jeroglíficos del señor Doffman. Era un libro de un tal Max Todd del año 1974 y decía lo siguiente: cuando un sistema se encuentra en equilibrio perfecto, no es posible que aparezca en el seno del mismo ninguna acción. En la naturaleza, una de las finalidades primarias de la simetría es crear las condiciones necesarias para que se produzca el movimiento. De acuerdo con Kosirev, el tiempo tiene la propiedad de disminuir la entropía de un sistema. No obstante, la acción del tiempo sobre un sistema es tan tenue que no puede detectarse dentro de los órdenes de magnitud que nos son familiares en física. Cuando la acción del tiempo sobre un sistema resulta sensible, los científicos lo atribuyen a una anomalía del sistema. Flujo de tiempo y bioplasma no son sino términos distintos utilizados para describir la misma fuerza misteriosa que es responsable de la creación y subsistencia de todos los sistemas materiales. Según Kosirev, el bioplasma tiene la propiedad de aumentar la energía de un sistema, pero no puede modificar el momento del mismo. Bioplasma, energía, momento, resumí mentalmente. ¿En qué estaría metido mi tío antes de morir? ¿Por qué un suceso ocurrido en 1872 en este lugar le preocuparía tanto y sobre todo cómo lo relaciona con esta teoría de Kosirev? Creo que aún sin ser especialmente supersticioso, lo mejor podría haber sido vender la casa y volver a América, o incluso quedarme en Europa y conocer España, tal vez el famoso lago Sanabria, que supo inspirar a tantos poetas en el pasado. Sin embargo, eso llevaría tiempo y durante el mismo no podría evitar sentir que una lluvia de piedras iba a caer sobre mí con un estruendo que helaría mi sangre y me haría entrar en shock. Y solo al pensar en esa pesadilla aparentemente duró más de 3 horas, no logro entender cómo pudieron soportarlo. 3 horas. Puse la vieja de casa de un Seeker a la venta y me entretuve estudiando partidas de ajedrez que encontré en la biblioteca, pues él era hijo de un gran maestro de ajedrez, que hasta había enfrentado a Petrosian en varias ocasiones. Así alejé los pensamientos que me perturbaban, aunque no todos. A veces pensaba en el bioplasma y su capacidad de aumentar la energía, como si fuera la lluvia de proyectiles de toda clase cayendo sobre la casa del señor Dorfman, en un momento específico que resulta azaroso e imprevisible. Tenía la absoluta seguridad a veces de que esta vez la catástrofe caería en la casa de un Seeker, o sea, mi casa. Llegué a hacer hipótesis ridículas como sumar los números del año en que ocurrió el incidente. 1 más 8 más 7 más 2, lo que da 18, que es el año actual. Y si sumo a su vez 1 más 8, me arroja el mes de septiembre, 9. Por último, cuando tocaron la puerta ese jueves de septiembre, era las 9, que da 1 más 8, y 9 minutos, 7 más 2, como 1872. Justo al estrechar la mano del agente inmobiliario que traía un comprador para mi casa, sentimos un horrible estruendo que hizo que el comprador atinara a agacharse bruscamente. Y el hombre de la inmobiliaria se agazapó como un lobo que olfatea el peligro de un potencial enemigo detrás de sí. Una lluvia de piedras de unos 10 centímetros caía sobre las casas de 56 y 58, destruyendo todo lo que tocaba, con una furia indescriptible. Pude oír a la hija de Dorfman emitir un chillido de horror que me paralizó todo un minuto, aunque al menos sabía que estaba viva. Entramos rápido a la casa de mi tío y mientras llamaba a los bomberos, los dos hombres se sentaron en el sillón respondiendo a mi señal, pues nada había que pudiéramos hacer. Finalmente estaba aclimatándome a la casa del tío Unzicker, pero el comprador no se dejó intimidar por lo que acababa de ver, así que firmamos los documentos y ahora me encuentro aquí en Gijón, un pequeño pueblo de Asturias, aún tratando de acostumbrarme a la tranquilidad con la ayuda de un nuevo amigo, con quien analizo partidas de ajedrez y trato de pasear a veces por las playas de San Lorenzo. Eso sí, ya sin una lluvia de piedras en mis pensamientos. Como diría Píndaro, la costumbre es reina de todas las cosas, y a veces hasta sobre aquellas que llamamos paranormales.
Qué tremendo, ¿eh? ¿Sabes lo que me imaginaba? Digo, si te gustaría conocer esos lugares que describís en tu historia, por ejemplo, ¿no? No sé, mencionás Asturias, mencionabas Londres, yo qué sé, ir un día y decir, bueno, me imaginé la historia esta acá, del tío Unzicker, ¿cuál sería la casa? ¿Qué forma le pondría? Sería como esta casa de esta esquina, ¿no? Sería interesante.
Sí, aunque yo no lo tengo como una necesidad tan imperiosa de ir y conocer como tiene otra gente de viajar, porque es como que mi mente por ahora se conforma con las historias.
Bien, viaja de manera de fantasía,
Sí, no
digamos.
siento la necesidad de ir hasta el lugar, pero sí, sin duda que si tuviera la oportunidad sería muy interesante. Pero solamente si se diera la ocasión, no yo de hacer una gestión
De
para ir.
buscarlo,
Sí, sin
perfecto.
duda.
Interesantísimo, Horacio,
Digamos que en una historia, ¿cómo le pasa al personaje?
Claro. Vos te sentís un poco el personaje que lo relata, obviamente, te pones en primera persona, ¿no?
Claro, sí, sin
Sí, sí,
duda,
sí.
sí, seguro.
Bien.
Porque a
Bueno.
mí también, digo, por cierto, no te conté, pero me encanta el ajedrez. Un Seeker que era un gran jugador, era un gran maestro.
Ahí va.
Y sí, eso habla también sobre mi gusto por el ajedrez. Yo escribo lecciones también.
Mira.
Que de hecho, las lecciones sí las pueden. Ahora, vos que me dijiste cómo pueden encontrar mis cuentos.
Te
De
preguntaba la
hecho,
otra vez, sí.
la vez pasada me dijiste, y en realidad no todos, pero algunos escritos de filosofía y lecciones de ajedrez lo encuentran simplemente poniendo mi nombre, Horacio Kiel, en Google.
Ajá.
Ahí en una página en un blog lo van a encontrar solamente poniendo mi nombre, o si no, en una página de, como es también de España, que les va a aparecer ahí, de
Bien.
una página web.
Bien. ¿Y cuál es tu actividad además de escribir?
No, ahora estoy dando clases justamente de ajedrez, pero
Mira.
particulares porque me gusta para tener más, disponer de mis tiempos, para no
Perfecto.
tener un horario fijo. Por
Buenísimo.
ahora estoy haciendo eso.
Bueno, así que tenés disponibilidad para volver otra madrugada, que tengas otras
Sí,
historias. ¿Cada
encantado.
cuánto escribís una historia?
Y varía mucho porque como alterno entre diferentes géneros, ¿no? O sea, escribo también filosofía y como digo, ajedrez, dibujo también, por si van a ver también los dibujos si me buscan por ahí. Dibujo ajedrecistas, mujeres. Las
Mira.
mejores jugadoras de la historia, yo las dibujo. Por ejemplo, si pones a la subcampeona del mundo del año pasado, Catherine Lagno, lo primero que aparece de ella es mi dibujo.
Mira
Porque me encanta, porque había dejado eso hace mucho tiempo atrás. Y como te digo, varía mucho, pero por lo general, no más de 3 o 4 cuentos por año, muy poco. Tengo
Mira.
unos 35 cuentos y nunca he compuesto mucho más que eso. Porque es muy raro que tenga una idea para un cuento.
Bueno, pero te animamos. Si
Por
surge alguna, que nos cuentes,
eso son
nos avises.
tan fantásticas porque tienen que realmente atraparme.
Claro. Horacio Kiel, muchísimas gracias por visitarnos otra madrugada más, por haber traído otro cuento, otra historia fantástica para recorrer, no sé, la imaginación, la historia, la aventura. el misterio, ¿no? Porque íbamos siguiendo con vos
Sobre todo en la
en qué
madrugada,
andaría,
¿no?
claro, en qué andaría este tío, ¿no? Así que
Espero que puedan dormir.
sí, pero no es de terror tampoco,
No,
es
no.
aventura, pero es una historia bien
Si
interesante
a
de
alguno le
relatar.
cae alguna piedra en la cabeza, que te
No,
llame.
no, mira, sí. No, 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 por favor. Bueno, muchísimas gracias, invitado como siempre, las puertas abiertas en este programa. Y bueno, cuando estés escuchando, por supuesto, ahora conoces las caras de varios de nosotros.
Sí.
Que pases lindo,
Muchas
gracias por venir.
gracias.